Hola, hola amigos de País Lobo, soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy con Fernando Guipoulou. Espero haberlo pronunciado bien. Él es el representante de Amarillos en la región de Los Lagos. ¿Cómo estás, Fernando?
Hola Rocío, muchas gracias por estar acá, por la oportunidad de poder compartir contigo y también con todos los auditores y comentar de alguna manera lo que ha sido una semana bastante movida, convulsa e histórica. De eso no cabe duda.
Histórica. Día, noche del 6 de septiembre. ¿Cuál es tu sensación, cuál es tu análisis de los resultados del domingo 4 de septiembre?
Yo creo que son varias las sensaciones, ¿eh? Sobre todo un poco sensaciones bastante encontradas para las personas que creímos en este proyecto, que votamos a prueba en el plebiscito de entrada y que vimos cómo en el camino se fueron dando distintas circunstancias que nos fueron apartando o desilusionando del proceso. Al punto de que el texto justamente no cumplió con los estándares o las necesidades de los chilenos y tenía ciertas contradicciones, inconsistencias y ambigüedades que llevaron a que muchas personas de distintos sectores, bastante transversales, terminaron votando rechazo, entre las que me incluyo. Pero hay sentimientos encontrados precisamente porque se perdió una oportunidad histórica por el maximalismo de una ultraizquierda, pero a la vez la alegría de que ese texto hoy en día no esté rigiendo el porvenir de nuestro país. Eso yo creo que es una sensación de tranquilidad para muchos chilenos y sobre todo para muchas personas que veían como una amenaza las disposiciones contenidas en él en materias de seguridad, de Estado de Derecho, de democracia, incluso de unidad nacional.
¿Qué crees tú que se pudo o que se puede hacer diferente para que efectivamente tengamos una constitución de la cual nos sintamos parte?
Yo creo que es importante reivindicar un espíritu que se encarnó bastante en los tiempos de la Concertación, que fue la capacidad de poder volver a sentarnos a dialogar, a generar consenso, pacto, y vernos como iguales, como personas que de alguna manera representamos a un pequeño sector del país, pero que juntos somos el país. Y por lo tanto nadie tiene que tener la soberbia o la arrogancia de adjudicarse como tal esa voluntad. Y yo creo que ese fue el principal pecado de esta convención, el haberse adjudicado una voluntad menospreciando a un sector importante del país, lo que nos llevó a tener también una constitución bastante sectaria e identitaria. Y la gente lo leyó así, por lo tanto también uno de los factores por los cuales votó rechazo. Pero yo creo que es esencial empezar a reivindicar los acuerdos, los consensos, el diálogo y la democracia y caminar juntos de alguna manera para tener un texto constitucional que nos pueda incluir a todos, que nos pueda interpretar a todos y que también pueda dar respuesta a las demandas de la ciudadanía, que hace bastante tiempo que nos aqueja.
¿Crees entonces que este proceso no ha terminado y que efectivamente debemos seguir construyendo una nueva constitución?
Así es, yo creo que este proceso no ha terminado, muy por el contrario, creo que está recién iniciando. Yo creo que si bien esto marcó un hito importante respecto al rechazo a una propuesta constitucional, hay que leerlo entre líneas y decir que los chilenos, o este fue de alguna manera el llamado, que los chilenos no están dispuestos a aprobar cualquier texto, sino que un texto que pueda cumplir justamente con los estándares y las expectativas que ellos tienen. Y desde ese punto de vista, si recogemos este 80% que se obtuvo en el plebiscito de entrada y también las ganas de querer cambiar el país, yo creo que es súper necesario poder contar con una nueva constitución, un nuevo pacto social que pueda brindarnos la gobernabilidad, la legitimidad y la democracia para poder reencontrarnos nuevamente.
¿Crees que el voto obligatorio debiese mantenerse?
Sí, sin duda. Yo creo que el voto obligatorio viene a darle también más legitimidad a las decisiones políticas que se estén tomando, les viene a dar legitimidad también a nuestra democracia y yo creo que el voto obligatorio también se puede leer como un intento de muchas personas de querer expresarse y un deber también justamente de poder participar. Yo creo que es un mínimo democrático para todos los ciudadanos ser partícipes de la res pública o de la cosa pública y que ello sea una vez o dos veces al año, yo creo que es un mínimo que nosotros tenemos como ciudadanos para poder participar en la democracia.
¿Crees que en ese sentido, bueno, primero, entonces también estás de acuerdo con que haya una inscripción automática o debiera ser voluntaria?
No, inscripción automática y voto obligatorio. Yo creo que esa debía ser de la mano.
Igual que ahora.
Exacto, igual que ahora.
¿Crees que el nuevo proceso, es decir, esta nueva constitución, debe ser plebiscitada nuevamente? ¿Un plebiscito de entrada otra vez?
Mira, lo que yo crea, no sé si puede ser relevante en este momento. Yo creo que lo importante es apoyar la deliberación que pueda darse entre el Ejecutivo y los representantes de los partidos. Yo creo que es importante también encauzar bien el proceso al punto de no repetir los mismos traumas o las características que tuvo la convención constitucional pasada. Yo creo que es justamente lo que la gente no quiere en estos momentos, tratar de revivir un proceso que nos hizo mucho daño, que nos dividió y que generó desilusión en muchas personas. Hay que buscar mecanismos alternativos. Yo no me la jugaría por uno en especial o no me casaría con uno en especial en estos momentos. Hay que ser bastante cuidadosos con generar esas expectativas, pero sí creo que este proceso debe ser mucho más mesurado en la forma en cómo se lleve. Y yo creo que los chilenos nos dieron esta segunda oportunidad precisamente para que lo hagamos con la ponderación, con el optimismo y con los resguardos que se deben.
¿Cómo te imaginas tú que debiera ser el mecanismo por el cual se escribe la nueva constitución? ¿Crees que debiera ser nuevamente una asamblea constituyente, un grupo de expertos, personas aleatorias, colo esto?
Puede ser algo mixto. Mira, estuve viendo una encuesta, no recuerdo bien el nombre, pero sí vi una encuesta que está muy valorado una comisión de expertos por los chilenos. Yo creo que justamente lo que ellos quieren es asegurarse de que no vayamos a repetir el intento fallido que ya se rechazó este domingo pasado. Y yo creo que es necesario incluir de alguna manera a los expertos con el fin de asegurar un piso mínimo de cordura y sensatez con la realidad del país, pero también podemos de alguna manera generar espacios de participación para independientes, para movimientos políticos o los partidos institucionales. Yo creo que una mixtura entre ambos es una buena salida política o un buen proceso para encauzar una nueva constitución.
¿Crees que entonces debiera haber un plebiscito de salida de la nueva
Sí,
constitución?
de todas maneras, de todas maneras. Una de las cosas justamente que debemos reivindicar es tratar de darle legitimidad a una carta magna o a un futuro pacto social. Y la única manera de darle esa legitimidad es justamente mediante un proceso de elecciones o plebiscito que pueda reafirmar que lo que estamos votando va en concordancia con la voluntad de los chilenos.
¿Crees que este fue una derrota para el gobierno?
Sí, yo creo que fue una derrota, fue un gran error del gobierno el haberse vinculado excesivamente con el apruebo, porque evidentemente muchas personas asociaron el apruebo como una reprobación a su gestión. Yo creo que eso es justamente lo que pasó. Sabemos el grado de abandono que existe hoy en día en muchas zonas del país por parte del gobierno. Me refiero a temas de seguridad en la macrozona sur, a temas de inmigración en el norte. Entonces yo creo que igual hubo un voto de castigo muy importante respecto al haber asociado el gobierno de Boric con el apruebo. Eso por un lado, y por otra parte es bastante reprobatorio y grosero. Y un daño tremendo a la institucionalidad es el haber tenido altos grados de intervencionismo electoral sin precedentes en nuestro país, que terminaron igual minando nuestra propia institucionalidad democrática.
¿Y qué rescatas del proceso, de todo lo que se ha vivido desde el estallido social hasta ahora?
Lo que rescato son bastantes cosas. Yo creo que hay un fervor naciente por los ciudadanos de querer participar por la cosa pública. Hay un interés por ser partícipe también del debate público y yo creo que eso es sumamente sano. Antes no se veía demasiado, pero hay que evidentemente guardar los patrones que se toleran en la convivencia democrática, es decir, manteniendo la altura de mira, el diálogo y la sensatez que nos pueda ver a nosotros entre pares como iguales, ¿cierto? Iguales en dignidad. Yo creo que eso es muy importante, pero hay una de las cosas que yo puedo rescatar de este proceso es poner en marcha y reivindicar de alguna manera la necesidad de establecer o consignar derechos sociales para el país. Lamentablemente hay una carencia o de garantía o de protección a muchas personas respecto a ciertos estándares mínimos que nosotros como sociedad y como Estado se deben proveer, como la salud, la educación. Y es justamente ese debate que se ha venido instalando desde el 18 de octubre, desde el estallido social, ha sido una de las cosas más importantes. Fuera, evidentemente, de todos los análisis que se han dado, que han sido bastante enriquecedores para fortalecer también nuestra institucionalidad democrática.
Perfecto, le recuerdo a nuestros auditores que estoy conversando con Fernando Gipolu. ¿Se decía así o no?
Gipolú.
Gipolu,
Sí.
representante de o coordinador de Amarillos por Chile en la región de Los Lagos. ¿Qué es lo que viene ahora para Amarillos por Chile?
Gran pregunta. Mira, yo creo que Amarillo se vio bastante fortalecido, hizo un gran trabajo territorial, a pesar de no contar, evidentemente, con la infraestructura que tienen los partidos políticos, ni muchas veces con el presupuesto, ni con los nexos. En ese sentido, nos costó mucho más poder posicionarnos en los territorios y además atendiendo al corto tiempo que teníamos para poder hacerlo. Pero en vista de eso, creo que nuestros análisis han sido bastante positivos y por lo tanto no se descarta tampoco que esto se pueda encauzar en un eventual proyecto político. Yo creo que son muchas las personas que justamente están buscando que Amarillo se posicione en la escena política, pero buscando siempre reivindicar el espíritu que ha buscado Amarillo, que es justamente la tolerancia, el diálogo, el respeto, la no violencia, la dignidad con el otro y tener la altura de miras respecto al debate público. Amarillo fue bastante cuidadoso en este plebiscito, en los discursos y en el debate justamente de tratar de no caer en fake news o en mentiras que puedan de alguna manera ser serviles o distorsionar un poco el sano debate público.
¿Con cuántos adherentes cuentan al día de hoy?
Hasta el día de hoy contamos con cerca de 60.000 a nivel nacional. Ahora, si bien es un número importante a nivel nacional que han suscrito a Amarillos por Chile, también es importante que muchas de estas personas vienen de un mundo independiente, que no han participado nunca, pero que se han sentido interpretados por lo que ha venido representando Amarillos por Chile. Eso es muy importante destacar. Es decir, se han sumado nuevas personas y han visto la necesidad de participar en política, que se han sentido atraídos también por lo que ha reivindicado Amarillos por Chile.
Y ahora, ¿tienen un proceso de reflexión? ¿Tienen una carta de ruta? ¿Qué es lo que, por
Sí,
dónde se sigue?
en este momento yo creo que todavía muchos estamos sopesando, analizando y reflexionando sobre lo que ocurrió el día domingo. Estamos sacando todavía análisis, digiriendo lo que fue esta votación histórica. Y yo creo que las reflexiones tienen que darse con mesura, con tiempo, ver también la realidad interna. Pero sin duda tiene que haber una reflexión y una definición sobre qué es lo que va a pasar con Amarillo y cuál va a ser la hoja de ruta. Ahora, lo que sí tenemos claro es que en cuanto al proceso que va a venir, nosotros no vamos a dejar de ser un actor relevante en la discusión nacional. Tenemos un rol que es básicamente ser la bisagra para que los diferentes sectores puedan sentarse a negociar y a dialogar para que justamente podamos construir y elaborar una nueva constitución. Por eso siempre nosotros nuestra idea fue rechazar con esperanza.
¿Y cómo has visto el rol del gobierno, los partidos políticos del Congreso actualmente en estos días después del plebiscito?
Yo creo que hay una sensación, bueno, por parte del gobierno de querer encauzar un nuevo proceso constituyente y también hay cierta colaboración por los partidos de derecha de querer hacerlo junto con el gobierno. Yo creo que es muy importante dar las señales de que los procesos de negociación sean transversales. O sea, aquí no se saca nada que una hoja de ruta venga del Ejecutivo y otra hoja de ruta viene por el Ejecutivo por otro lado. No, eso yo creo que no es lo prudente, no es lo que los chilenos quieren. Aquí se necesita establecer una hoja de ruta con mínimos comunes, pero que sean consensuados entre todos los sectores políticos. Eso es lo que quiere Chile, quiere unidad, quiere que trabajemos y que de alguna manera ese trabajo sea serio y riguroso para que no volvamos a caer de alguna manera en los errores que se cometió en la Convención Constitucional pasada.
¿Cómo evaluarías tú el cambio del gabinete presidencial que vivimos el día de hoy?
Bueno, yo creo que en cierto aspecto fue necesario, ¿cierto? Era algo que estaba bastante demandado y bastante contingente. Se cometieron bastantes errores por parte de Isquiasiche, el haber visitado la macrozona sur, el no haber tenido una actitud un poco más sólida respecto a los niveles de violencia e inseguridad, la poca capacidad que tenía como para poder comunicar las gestiones que estaba realizando. Eso por el lado de Isquia, lo que terminó de alguna manera desencantando a muchos chilenos, fuera de todos los errores no forzados que cometió. Por otro lado, Giorgio Jackson en un par de semanas dio declaraciones como esta superioridad que tiene su generación, que de alguna manera también fueron bastante repudiadas y reprochadas. Yo creo que los cambios fueron necesarios, por un lado, creo que la gente estaba hastiada de liderazgos que más bien se reducían o se limitaban a lo testimonial, pero que en la práctica no se veía mucho que hacer. Pero por otro lado, yo creo que igual es importante destacar que lo bochornoso que fue. O sea, fue bastante convulso en redes sociales el haber cambiado el subsecretario de Interior. Creo que pasaron como tres subsecretarios del Interior en una
En
tarde.
una hora.
Entonces, fue bastante bochornoso porque de alguna manera habla de un poco la improvisación, el mal cálculo que está haciendo el gobierno. El haber promovido justamente un subsecretario del Partido Comunista que tenía antecedentes justamente de haber juzgado a las policías, haber dicho o divulgado ciertas mentiras respecto a que torturaban. Entonces iba evidentemente colocarlo en una posición o en un rol de subsecretario de seguridad, seguridad interior creo que era. Creo que iba a tensionar de alguna manera las relaciones que se iban a tener con las policías y era totalmente errado hacerlo.
Claro, efectivamente, así lo consideraron también desde el gobierno, por eso duró una hora, con
Sí, no, sí,
suerte, desde que asumió y
fue
bajó
bastante bochornoso, lo bajaron
el
demasiado rápido.
incidente.
Lo que sí, igual
Sí.
te quiero manifestar, Rocío, yo creo que esto igual
Cuéntame.
Es muy importante destacar esto. Yo creo que lo que Chile pidió el día domingo también fue humildad. Yo creo que Chile, una de las cosas que más destacó en la Convención Constitucional fue la soberbia, la arrogancia, el no escucharnos y de alguna manera la derrota, holgada que sufrió el proyecto político que venía de alguna manera a instaurar un sector importante de la centroizquierda y la extrema izquierda, que haya sido derrotado justamente, habla de que la construcción de ese texto fue dado con un espíritu que los chilenos también nosotros reprobamos, que es justamente la falta de humildad, la falta de sensatez y mesura para poder redactar un texto constitucional. No queremos justamente que eso ocurra y el llamado desde Amarillo y para todos los sectores que nos vimos de alguna manera involucrados con el rechazo, es justamente aprender de esos errores, a no cantar victoria, porque la verdad es que no hay mucho que celebrar más allá de la gesta heroica de haberse rechazado un mal texto. El deber o la responsabilidad que ahora nosotros tenemos es mucho más grande, que es justamente tratar de buscar y darle a los chilenos el texto que merecen. Y que sea bueno y que de alguna manera nos pueda dar estabilidad por muchos años más. Pero es justamente eso lo que está en el tapete, el llamado a la humildad, el no llevarse la pelota para la casa, el no caer en triunfalismo, porque de alguna manera lo que ganó fue el pueblo de Chile. Los que colaboramos en ese triunfo tuvimos un rol más bien secundario de poder encauzar, ¿cierto?, a través de nuestras organizaciones el rechazo. Pero la votación fue tan holgada que sería bastante arrogante que alguna organización o algún partido político pueda arrogarse o adjudicarse como tal el triunfo o lo que ocurrió el domingo pasado.
Muchas gracias, Fernando Gipolo,
Así.
por conversar con nosotros,
Gipolo.
Gipolu, con nosotros el día de hoy, con todos los auditores de País Lobo también que se sumaron a esta conversación. Les recuerdo que esta y otras conversaciones la pueden revisar en www.paislobo.cl y si les gustó, no se olviden de compartir. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.
Chao, chao.